directamente a retomar las actividades normales. Una de esas actividades normales son las sesiones que dejan de ser permanentes y empiezan a ser sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante, en este caso del municipio de Río Turbio. Estamos en comunicación con el presidente del Consejo Deliberante, el concejal Matías Belli. Concejal Paulino de la Radio Pública, buen día, ¿cómo estamos?
¿Cómo le va, Paulina? Un saludo para usted y toda la audiencia que está atenta a
Bueno,
estas horas de la mañana.
temprano.
Sí.
Como dijo el general, nosotros estamos temprano, como en la vieja costumbre del cuartel.
Está muy bien, está perfecto, así rinde más el día.
Así es. Bueno, Matías, mañana tienen la primera ordinaria después de todo este periodo especial, por llamarlo de alguna manera.
Sí, tal cual. Nosotros a mediados de marzo, más o menos, ya casi llegando a fines de marzo, no recuerdo exactamente la fecha, nos declaramos en sesión permanente porque eso hacía que agilice ciertas formalidades que tiene que tener el Consejo a la hora de sesionar, ¿no? Entonces, bueno, después de transcurrido ese tiempo y el mes de abril, en donde, bueno, de a poquito se fueron flexibilizando algunas actividades, nosotros decidimos levantar la sesión permanente y en reunión con algunos concejales les propuse plantear la posibilidad de una primera sesión para mañana, para el día de mañana, cosa que aceptaron, así que bueno, justo habían quedado pendientes algunos proyectos de la sesión, de la última sesión ordinaria que fue a principios de marzo, y bueno, obviamente entrarán en esta sesión junto con otros proyectos más que han estado trabajando los colegas en diferentes aspectos, ¿no?
¿Conoce más o menos el diario de sesiones? No digo que lo
Sí.
recuerde todo, pero bueno.
No, no, tengo hay un par de puntos importantes y te comento más o menos. Ahí
Bueno.
Cari Gómez, la concejal Karina Gómez, había presentado un proyecto de escolarillo sustentable. Después hay alguna declaración con respecto a la superusina por esto de que pasó a la órbita de ICRT. Después, por el tema de Mazaruca, hay pedidos de informe al Consejo Agrario, hay una información que se cursa desde acá porque aparentemente el Consejo Agrario por ahí no tenía conocimiento de que el área de Mazaruca es área de protección ecológica. Está la adhesión a la ley Micaela, que ya, o sea, la adhesión a la ley Micaela ya estaba. Lo que está ahora es el pedido de brindar la capacitación. Yo presento un proyecto acerca del tema de las licencias de conducir que tiene que ver con adherir a unas resoluciones, unas disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por el hecho de prorrogar los vencimientos, ya que tenemos el centro de emisión de licencias acá, digo, resulta más práctico por ahí para la gente tener esta posibilidad, ¿no? Así que sí, son entre estas cosas básicamente lo que se han propuesto. Después hay muchas más. Tiene pinta que va a ser una sesión que va a durar su tiempo, así que por el momento son esos los temas básicamente que se van a tratar. Más que todo el tema de Mazaruca, el concejal Seidán propuso algunas cuestiones que tienen que ver con lo de tierras. Y bueno, básicamente esos son los temas, Paulino.
Probablemente lleve la discusión la normalización de la ocupación, no solamente en Mazaruca, sino en todas las otras zonas que se está dando, ¿no? Eso va a llevar probablemente un tiempo largo y tal vez un trabajo en comisiones.
Exactamente, exactamente. No, no, no hemos tenido ninguna charla previa con los concejales con respecto a este tema puntual. Más tarde vamos a tener una reunión seguro. Y sí, puntualmente es un tema que genera mucho debate interno y bueno, creo que eso es saludable para cualquier ámbito de la política, ¿no? Entonces, será cuestión de discutirlo en el ámbito que tiene que discutirse. Que es aquí dentro del Consejo, ya sea en comisiones o en alguna oficina, siendo parte de una charla con el resto de los colegas, ¿no?
Matías, ¿cómo estás viendo la salida paulatina de la cuarentena? Este fin de semana podría anunciarse que tal vez parte del país pase a la fase 5 y en esa podría estar Santa Cruz. Pero digo, en el doble papel, digamos, de ser funcionario público y también tener una actividad comercial. ¿Cómo lo estás viendo la reactivación? ¿Se está moviendo? ¿Tu visión respecto al tema?
En la fase de funcionario público te podría decir que sería muy saludable para muchos, pero a la vez hay que tener mucho cuidado con esto de la flexibilización, porque en muchos países se ha dado el caso de volver a tener curvas de contagio elevadas y demás. Entonces creo que en la medida que ingresa alguna persona a la localidad, creo que habría que esperar ese tiempo prudencial de 14 días como para ir pensando ya en flexibilizar o pasar a una quinta fase. Obviamente son cosas que se tienen que evaluar, no son cosas que uno define así tomar a la ligera. Y para eso el comité de contingencia de acá tiene profesionales médicos o sea, de la medicina en quienes se puede apoyar para tomar este tipo de definiciones, ¿no? Pero creo que es algo en lo que hay que ser muy prudente. Y como te digo, creo que una mala decisión a estas alturas tiraría por la borda todas las buenas decisiones que hemos tomado, que se han tomado desde el comité de contingencia, ¿no?
Bueno, han
Y en
pasado
la fase
cosas, sí.
comercial, yo creo que eso es muy particular de cada rubro. Hay rubros que están trabajando bien, hay rubros que están trabajando un poquito menos y hay rubros que directamente no están trabajando para nada bien y están pasando una situación muy compleja, ¿no? Por decirte, la gente que se dedica al comercio de indumentaria y demás, que pudo abrir recién hace muy poquito, no sé si fueron 2 semanas,
Claro,
más o
cuando
menos, dos
pasamos a
semanas,
fase
tres,
4, sí.
cuatro, bueno, cuatro,
No, no, digo,
y
cuando
ellos.
pasamos a la fase 4 es cuando ellos recién pudieron volver.
Claro, exacto. Entonces es complejo porque fíjate vos que si vos tenés muchos empleados y no te entra dinero de venta, de caja y los gastos corrientes te siguen llegando, los sueldos los tenés que pagar. Se han dado un montón de ayudas, un montón de manos en el sentido de políticas que planificó el gobierno como para alivianar esta situación en determinados comercios. Obviamente a muchos les llegó y a otros no sé si no les ha llegado, pero por ahí no les ha sido suficiente. Entonces es una situación muy compleja, pero bueno, es entendible que en esta pandemia haya agarrado desprevenido a muchas personas, porque nadie nunca se iba a esperar algo de esta magnitud. Pero bueno, son las cosas con las que uno tiene que trabajar, ya sea en mi caso ahora estando en la función o estando en la paz privada también. O sea, es algo que uno tiene que tratar de sortear y seguir adelante y ponerle todas las ganas y la mejor de las voluntades como para salir adelante. Obviamente hay veces que se pone difícil, pero de eso se trata y de reinventarse también, ¿no?
Acaba de aparecer una noticia mientras estamos hablando que se estima que el gobierno prorrogue el aislamiento como está, sin que nadie pase a ninguna fase nueva hasta el 7 de junio. Esto acaba de publicarse recién, que podría ser un anticipo que dé entre el viernes y el sábado el presidente de la Nación.
Ah, mira.
Así que bueno.
Bueno, tendremos que trabajar en garantizar y en llevar los protocolos como se han hecho hasta ahora y evitar y seguir pensando en que pensando y seguir trabajando en que Río Turbio continúe como zona verde, si no me equivoco, creo que se dice,
Sí.
y libre de casos de COVID.
Concejal, un tema que seguramente será para más adelante, después, porque esto del traspaso de la terminación de la usina de 240 mega órbitas de CRT plantea una agilización, tal vez en la forma en que se contraten las obras, se liciten, se haga mucho más expeditivo, pero en la gestión anterior, y lo habrá pasado, seguramente lo habrá sufrido. El tema de las empresas que vinieron que no dejaron una moneda, no compraron un clavo acá y trajeron a trabajar gente de afuera. Seguramente con esto que pasó de los 300 NIC, de los 400 despedidos, habrá que ustedes tengan una participación política importante, o por lo menos intentarlo, para que, bueno, primero el trabajo de acá, el compre local, están, no digo ya programándolo, pero charlando, digamos, del tema.
Es algo que siempre está sobre la mesa, digamos. Nosotros fuimos claros en esas cuestiones y creemos que obviamente el tema de compra local no solo ayuda al comercio, sino que provoca como una especie de efecto de derrame que tiene que ver con que se genere, se contrate más mano de obra, que genera todo un círculo virtuoso que todos ya lo conocemos y obviamente es algo por lo que nosotros ya nos hemos expresado y la verdad que no vamos a dejar de pelear por eso, ni por el comerciante local, ni por la mano de obra local. Que la verdad que nosotros sabemos que hay un momento difícil hoy en lo que tiene que ver con el desempleo, pero bueno, nosotros estamos dispuestos obviamente a pelear por esos lugares y que creemos que nos corresponde, ¿no es cierto?, en alguna medida. Lo que sí hay que estar seguro es que va a requerir de cierta capacitación de la gente, porque de nada uno no va a poder competir, por ejemplo, si piden, qué sé yo, un soldador de alta presión, habría que ver cuántos soldadores de alta presión hay acá en Río Turbio, ¿no es cierto? A eso me refiero con que tiene que tener cierta capacitación, ¿no? Porque si no, en definitiva, después las empresas terminan trayendo de otro lugar mano de obra y ahí es donde se hace difícil disputar esos lugares, ¿no es cierto? Así que sí, obviamente nosotros vamos a pelear eso y obviamente tenemos que trabajar en capacitar en algunas cosas puntuales como para que puedan ingresar a trabajar el día de mañana allí. Hoy no tenemos certezas de cuándo iniciará eso, pero sabemos que va a iniciar. Claro. En principio también estamos pensando en fuera de lo que es la capacitación, en darle valor a la gente de acá, por sobre cualquier otra empresa que quiera traer gente de otro lado, ¿no es cierto? O sea, son dos cosas que van en simultáneo.
Concejal, le agradezco la comunicación con la radio pública y contarnos de la sesión, y bueno, seguiremos en charlas, ¿no?, a medida que se estén dando las informaciones.
Muy bien, Paulino, te agradezco el llamado y un saludo para todos allí en la radio.
Bueno, gracias, concejal. Bueno, muy buenos días. Matías Vélez, el presidente del Honorable Consejo Deliberante del municipio de Río Turbio, respecto a, bueno, la sesión de mañana, la vuelta a las sesiones ordinarias, el tratamiento de los proyectos, el tema seguramente de discusión. Están todos de acuerdo en la misma dirección, hay que ponerse de acuerdo en parámetros de ese tema. Respecto a la ocupación de las tierras, bueno, uno conoce cómo el tema se difundió como Mazaruca, pero está Mena 4, hay otras ocupaciones. Tal vez deberíamos tener, en cuanto al empleo y la capacitación, le decía ayer o antes de ayer, es muy difícil que en un pueblo netamente industrial de la minería tengamos grandes o tengamos gente que aprende albañilería o aprende la colocación de placas de yeso. Durlock, para decirlo de alguna manera, pero es una marca. Es difícil tenerlo, deberíamos tener capacitaciones. Tenemos una escuela de capacitación, pensando en voz alta. Tal vez se podría usar esa capacitación y un plan ahora que se están, está el IFE y una serie de cuestiones que se pueden pedir fondos para que los desocupados tengan en este periodo, donde seguramente no se va a iniciar la obra de 240 en los próximos, tenemos todo el invierno, para que se capacite con una beca, para que se le pague a esta gente que está desocupada, una beca de capacitación, una beca con la obligación de ir a capacitarse. Los fondos, bueno, habría que tramitarlos. Hay fondos incluso del exterior, del Banco Mundial, que son para capacitación de manos de obra. Por supuesto, no los puede tomar Río Turbio, pero será una cuestión de cómo llevarlo, cómo lo puede tomar la provincia, cómo se puede hacer esto para que toda esta mano de obra desocupada, por supuesto, no van a ser en 3-4 meses soldadores de esos que se utilizan en los gasoductos. Obviamente que eso necesita de un conocimiento muy profundo. Pero pueden aprender. ¿Podrán todos trabajar después? Y no. Tampoco es que todos los que hagan el curso podrán trabajar. pero ya quedarán capacitados. No solamente a la gente que va y los que están estudiando, y también se los puede incluir, también se los puede incluir. Pero un plan de becas de capacitación, esto lo hizo, ¿cómo se llamaba este general? Perón, Juan Domingo. Hay un artículo para el que puede leerlo en la década del 50, y la capacitación de cómo de las escuelas de arte y oficio, cuando veía la deserción escolar, por qué se crearon, y los planes de trabajar y que sean pagados, que no son choriplaneros como dice la derecha, sino la inversión del Estado en un grupo de gente que si no tiene gran obra pública, no, de grandes obras de construcción, no va a poder tener, por supuesto, conocimientos de albañilería y plomería y otras. Hay escuelas para estudiar, sí, pero a veces no van porque tienen más hambre que ganas de estudiar. Pero si uno pudiera becarlos, una beca, digamos, pagarles para que estudien y se capaciten, no digo que todos, pero tal vez les estaríamos dando otra salida, y estamos hablando de 500 desocupados, 300, de 1.000 personas. Y me estará preguntando usted, ¿cuánto puede salir eso? Y puede salir, si son 1.000 a 1.000 pesos, ya es 1.000.000.